Los 20 duros.
Los 20 duros.
Torna a casa, vai.
Los 20 duros.
Los 20 duros. Los 20 duros.
Si tomábamos el poder nosotros porque éramos mayoritarios, era a costa de traicionar el pacto de lucha común que habíamos, en cierto modo, sellado con la sangre de muchos de nuestros hombres, de un lado y de otro, de comunistas, socialistas, sindicalistas, rabasaires y sobre todo anarquistas, era traicionar ese pacto y realizar en Cataluña lo que habían realizado Lenin y Trotsky en España con la toma del poder por el partido bolchevique. No lo hicimos y se nos ha reprochado muchas veces. Pasado el tiempo, quién sabe, quizá hubiéramos debido hacerlo. Yo siempre he creído que el día que empezó a militarizarse al pueblo, el día que se destruyó el carácter espontáneo de combate popular, empezamos a perder la guerra. Y eso no lo han querido concebir nunca los comunistas.
Bueno, pues ya está aquí los 20 duros, otra semanilla. Hoy estamos mañaneros, así que venimos tranquilos, así va a ser un programa calmadillo, yo creo, ¿no? Va a ser tranquilo.
Sí, como casi todos. Y últimamente son todos mañaneros.
Vemos que estamos en horario infantil, hoy no, de momento no vais a oír al Tristán, de fondo pues no está el Lario, pero está el Javi, que...
Que también es como un niño.
Que es como, claro, es como un niño, solo que grandote.
Barba, pero vamos.
Es el más viejo de los 20 duros.
Y de la radio casi, si te pones.
Y de Radio Almaina. Además ha venido también aquí, tenemos nueva compañía, que alguna vez ha salido en el programa, llegaste a salir una vez, ¿no? Te llamamos por teléfono,
sí,
o algo.
Sí, un día por teléfono, ahí, claro. De imprevisto, que os gusta.
Y yo ya no me acuerdo de cómo se hace, que lo hicimos en verdad un poco para probar cómo funcionaba el teléfono, pero ya no me acuerdo. Eso hay que verlo en otro capítulo. Que Eva está también colaborando ahí con un programa y no sé si a lo mejor tiene idea de ella lanzar otro suyo o no.
Bueno, primero estamos viendo y recogiendo ideas de las compañeras y demás, y luego ya siempre hay tiempo para lanzarse.
Tanteando el terreno. Y la invitada estrella de hoy, que no es nueva tampoco, que ya ha estado aquí, de hecho hizo uno de los programas de los 20 duros más escuchados, que hace poco estuve mirando así las descargas y estaba el de la rumba del Xavi, con muchísima diferencia, porque ese por Cataluña lo movieron un mogollón. De hecho, nos escribió gente ahí diciendo, está lleno de errores lo que habéis dicho, no sé.
Que nos escuchaban con malos oídos. Conclusión, solamente se pueden esas cosas solamente de puertas para adentro, son Andalucía.
Claro.
Así no nos critican.
Además, los de Toma la Rumba, estos o de una página web, decían, lo pusieron ahí en su web, dejamos una cosa muy curiosa de unos andaluces.
Que se digan a estas cosas. Hecho,
está un poco mal, pero es curioso. Pues el siguiente más escuchado precisamente es el programa de Parto en Casa, que yo no estuve en ese programa, pero Parto en Casa, Parto Libre, que estuvo muy bien. Luego los de Matrioska
estuvimos mucha ahí, gente también, además, en ese programa. Estaba esto lleno, estaba lleno. Haciéndolo.
O sea que, Cris, esto ya no ni está nerviosa ni nada de nada. No, ya sabes no, cómo va.
Bueno, yo ya siempre que hablo, aunque sea para cuatro, que estamos aquí, ya me pongo nerviosa.
Pero, ¿por qué está aquí la Cris, Javi? Cuéntalo un poco.
Pues bueno, pues la Cris repite y, bueno, aunque sabe de muchas cosas, pero no va
a hablar. Está por matrona. Siempre que viene, sí, yo no sé por qué viene por matrona. Fíjate que tiene muchas cosas por las que venir, pero siempre la traemos por la misma.
Va a tener que aprender de otras cosas para que venga a hablar. Pues bueno, va a hablarnos un poco de, bueno, de los derechos de las mujeres aquí en Andalucía, bueno, de los derechos de las mujeres que embarazadas y que van a parir, ¿no? Y recién paridas, que, bueno, ella no lo va a contar mejor, yo no soy capaz de explicarlo tal y como nos lo ha contado ya fuera de las ondas, pero viene a contarnos algo así como que, bueno, como que los servicios sanitarios de la Junta Andalucía también se extiende, parece ser, a otras partes del Estado español, como que no están cubriendo todas las necesidades de las mujeres embarazadas y de las mujeres recién paridas, porque no tienen a los profesionales, ¿cómo se diría?
Mejor formados y que son capaces, ¿no?, de dar más.
Para darles una atención lo más profesional posible, ¿no?
Conflictos entre la sanidad pública, entre gremios.
Y bueno, yo creo que todo esto también tiene que ver algo, pues, con todo lo que está ocurriendo en otras partes del Estado, bueno, incluido en Andalucía, ¿no? Con todo el tema de los recortes en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos lo va a explicar ella mucho mejor que yo, porque
claro,
que yo me medio trabo, porque exactamente conozco el conflicto, pero evidentemente no tengo las mismas cosas que contar que ella. Entonces yo creo que mejor le vamos dando las palabras. Bueno, tú querías decir algo también, ¿no, Rupe?
No, que nos cuente. No, solo iba a decir que son conflictos y conflictos de interés, pero que siempre al final los perjudicados siempre son los colectivos, sí, desfavorecidos siempre, ¿no? En este caso la mujer, y en concreto, bueno, las matronas también, ¿no?
Claro,
y
sí, matronas, ellas como profesionales, sí, y
nosotros
las mujeres
como las mujeres como clientas usuarias del servicio de salud, claro.
Pero cuéntanos qué es lo que está pasando. La
historia un poco es que nosotras, bueno, somos matronas, que digamos que para formarnos como matronas, primero hacemos una formación de enfermería, estudiamos los años de enfermería, luego hacemos una especialidad que dura 2 años, que nos prepara y nos forma para atender no solamente a la mujer, que es lo que más o menos nos tienen un poquito más relegada, pero bueno, que no solamente a la mujer que está embarazada y que lleva el proceso de embarazo, parto y puerperio, sino que deberíamos cubrir todo lo que fuera la asistencia de la mujer en todo lo que es su etapa reproductiva, toda su etapa sexual y reproductiva, ¿no?, que abarcaría desde la adolescencia, con parte de educación sexual, todo lo que son las citologías y tal para el diagnóstico de cáncer de cervix, y luego todo el proceso de embarazo, llevar a la mujer en la edad adulta, incluso en lo que es la menopausia. Entonces,
tarea fundamental de las matronas, tu oficio.
Exactamente, y nosotros digamos que nuestra formación, además regulado desde el Boletín Oficial del Estado, o sea, toda siguiendo las directrices de la OMS, o sea, que venimos avalados internacionalmente como profesionales más adecuados, mejor formados para esa asistencia a la mujer. ¿Qué ocurre? Que actualmente aquí en Andalucía y extendible a todo el resto del Estado español, pues de alguna manera nos están dejando un poco relegadas. Y entonces esas tareas de atención a las mujeres las ya están llevando, pues, entre médicos de familia y enfermería. que no tienen esa formación tan específica y tan concreta, ¿no? Los médicos de familia además están sobrecargados también con una atención a, con toda la atención que llevan, y muchos de ellos, algunos les gustará, pero en muchos casos pues no, tampoco les gusta, y entonces la dedicación que le prestan a la mujer pues tampoco es la adecuada.
Yo doy fe de que, por ejemplo, nuestro médico de familia, al que queremos y estimamos, no creo que nos oiga, pero sí, saludo para el mando, que muy buena gente, ¿no? No sé si tú tienes...
Yo no estoy en el ambulatorio del barrio.
Está en otro lado. Pero el pobrecillo, pues además de toda su buena intención y todo lo demás, no tenía ni idea, vamos, ni idea.
Claro, porque es normal, si es que en la formación de médicos de familia, al fin y al cabo, pues rotan en su formación unos 3 meses. Claro, 3 meses comparado con los 2 años que hacemos nosotras, que rotamos no solo por el paritorio, sino por determinadas consultas, hacemos atención primaria. Estamos participando muy activamente en el seguimiento de las mujeres. Entonces, claro, obviamente no va a ser la misma formación que tenemos ni la misma calidad que puedes prestar. Entonces, de alguna manera, nosotras las matronas, aquí en Granada nos hemos constituido, junto con la Asociación Andaluza de Matronas, en una plataforma que se llama Más Matronas, y que la hemos creado con la intención de, pues, digamos, luchar por los derechos de las mujeres, para reivindicar esa calidad asistencial y al mismo tiempo para defender nuestras competencias como matronas. Claro, tiempo atrás, esto viene históricamente un poquito antes, porque antes la formación de matronas era muy minoritaria, realmente había muy pocas plazas de matrona y entonces había escasez de matronas. Entonces eso dio lugar a que cuando se reivindicaba desde la Asociación Andaluza de Matronas puestos para matronas, pues claro, la administración decía, bueno, ¿y dónde están estas matronas? Porque no había suficientes, a lo mejor, para cubrir lo que es la asistencia especializada en hospital, en paritorio y tal, más toda la atención primaria, ¿no? Pero claro, ahora nos encontramos con que sí hay matronas en paro. Entonces es por lo que ahora estamos reivindicando que ahora que sí que estamos disponibles, que estamos preparadas, pues que podemos ocupar esos puestos, ¿no? Fundamentalmente, aunque atención especializada también, la atención especializada me refiero lo que es el hospital, las plantas de obstetricia, lo que es la sala de hospitalización de las mujeres, lo que es paritorio y lo que es la planta del posparto, del puerperio. Ahí, aunque no está abarcado, y nuestra ambición es abarcarlo todo, porque nosotros además recibimos muchísima formación en lactancia materna para apoyar a las mujeres después del parto, ahí todavía lo que es el paritorio y la sala de hospitalización está un poquito, bueno, más o menos cubierto. Lo que está súper deficitario es la atención primaria. Y es que además en Andalucía es abismal, o sea, la diferencia que puede haber, por ejemplo, entre provincias dentro de la misma Andalucía. Igual tienes a lo mejor que en Sevilla cuentan con 60 matronas para cubrir toda la provincia, mientras que a lo mejor en Córdoba están 3 o 4. O sea, realmente...
De todas formas, aún así a mí me parece 60 matronas para la provincia de Sevilla tampoco es que me parezca, claro, demasiado, ¿no?
No sé. O sea, que si quisiéramos abarcar todos los centros de salud y dar una calidad asistencial buena, pues no es mucho. Granada,
que como todos los trabajos de esas 60 matronas tendrán su turnicidad, ¿no? Sus horas de trabajo, no están 24 horas al día ahí las 60 matronas disponibles para toda la provincia de Sevilla.
No, claro, y además la realidad es que si una matrona, por ejemplo, en atención primaria, cubre un centro de salud o varios, normalmente uno, es muy raro, atiende normalmente 2 o 3. Pues resulta que si esa matrona se pone mala, pues se quedan sin matronas. O sea que durante el tiempo que esa mujer
no se sustituye.
Habitualmente no se sustituye. Entonces, una baja, las vacaciones, pues ya está. O sea, la matrona que lo lleva se tiene que gestionar de tal manera que planifique su atención para cubrir de la mejor manera que pueda, porque durante el mes que esté ella de vacaciones no se va a prestar esa asistencia. Y luego hay cosas muy, muy curiosas. De repente igual tienes un centro de salud que, por ejemplo, aquí en el Zaidín Sur, pues resulta que el Zaidín Sur tiene una matrona pero no todas las mujeres que pertenecen al centro de salud tienen cupo con esa matrona, con lo cual está generando también una desigualdad asistencial hasta en el mismo propio centro de salud. Entonces, hay mujeres que están siendo atendidas por matrona en Zaidín Sur, mientras que otras mujeres, el control de embarazo, por ejemplo, lo lleva el médico de familia, o la educación maternal, se quedan sin educación maternal o la dan regular porque las enfermeras, que conste que esto no es una historia personal contra ningún gremio en concreto ni contra los médicos, sino que nosotras que somos enfermeras, yo sí sé lo que estudié cuando estudié como enfermera, y sí que luego con el tiempo te puedes ir formando y tal, pero claro, nunca va a ser lo mismo la enfermera que además está atendiendo a un montón de personal, de haciendo promoción y prevención de la salud en muchísimos campos, a nosotros, que es que nos enfocamos directamente en la mujer.
Y no iba a decir que si queréis que pongamos una cancioncilla, sí, antes de meternos así, venga, un poco, sí, en las causas y consecuencias de todo esto y también, vale, la campaña que está llevando a cabo y demás, sí, ¿no? Claro.
Y, así, y que Eva vaya pensando algo para contarnos.
Encerrona.
Claro, es que viene aquí a mirar y termina siendo participativa, así solamente duro.
¿Qué quieres poner, Javi? Venga, tú di una canción que te venga a la cabeza. No sé, por ejemplo.
Pon la de Aretha Franklin, por ejemplo. Más que nada porque me acaba de venir a la cabeza.
Cada respect. Estábamos aquí a micro cerrado comentando cosas muy interesantes que no vamos a desvelar. Pero
la vamos a desvelar todas juntas ahora. Pregunta número uno.
Dale, dale.
Me toca a mí. No, sí, yo quería preguntar, bueno, claro, todo esto es una problemática, de toda la problemática que nos has contado, ¿no? ¿En qué influye realmente por lo que nos interesa a la mayor parte de las personas que no estamos metidas dentro del ámbito sanitario, ¿no? ¿Qué es lo que influye a los usuarios, que son la mayor parte de la población, que principalmente en vuestro caso a las mujeres, ¿no? ¿Qué les influye el que pueda ser su salud reproductiva, su salud sexual, pues todo el conflicto este que nos estás contando y al cual somos ajenos? Son ajenas la mayor parte, bueno, que prácticamente todas las personas, pero realmente influye muy directamente en su día a día, ¿no?
Pues hay varias cosas. Primero hay, o sea, en término global es la calidad, ¿no? Así medido, y eso es muy, muchas veces no es tan tangible, ¿no? ¿Qué cosas puede haber que estén haciendo? Pues las mujeres, por ejemplo, están refiriendo pues no sentirse muy conforme con la atención que se le está dando. ¿Por qué? Porque la educación maternal, por ejemplo, que reciben durante el embarazo, pues regular, cuando se trata de una formación que la está dando a lo mejor que personas que no conocen todo el proceso muy bien, que no saben las últimas cosas que de atención que se está realizando en los hospitales y demás. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos de que, aunque digamos que el programa informático con el que se atiende a las mujeres te marca muy detalladamente qué analíticas se hacen y demás, pues resulta que muchas veces nos encontramos que llegan mujeres embarazadas que no tienen la analítica, o sea, o que se les ha pasado la fecha para realizar alguna analítica, algunas cosas de ese estilo se están viendo. Por ejemplo, a lo mejor se detectan menos casos, si hay alguna situación de riesgo, pues a veces si no estás muy controlando mucho la situación o estás muy dando una atención muy adecuada, pues a lo mejor se te están escapando situaciones de riesgo que serían derivables a una atención más diferente, ¿no? Por parte a lo mejor de un ginecólogo y demás. Y luego las mujeres, cuando las ve el médico de familia, muchas veces, claro, van a una velocidad que realmente no le estás dedicando la atención que requiere. Y muchas mujeres, aparte de, sobre todo en el embarazo, no estoy hablando más concretamente, aparte de querer que les hagan la analítica a tiempo y tal, muchas de las cosas que nosotras hacemos, yo creo que mucho mejor, es lo que es la información, la formación, esas dudas que las mujeres tienen cuando se quedan embarazadas y cuando están siguiendo el proceso, los miedos que surgen, todo ese tipo. Yo creo que las matronas estamos más sensibilizadas y más capacitadas para atender eso, aparte de mejor formadas, porque toda nuestra formación va dirigida a esos procesos, y porque estamos esos 2 años que decía para dedicadas a ello. Entonces yo creo que el resultado es que las mujeres se sienten peor atendidas, están menos satisfechas y bueno, como el proceso realmente, sobre todo en el caso de embarazo, parto y puerperio, es como 9 meses, pues parece que pasa ese tiempo, la mujer ya tiene su niño y a lo mejor no continúa en la lucha por poca dedicación porque no tiene tiempo, ¿no? Con la crianza y demás, luego a estar reivindicando esa lucha por mejorar esa calidad. Y luego, pues a lo mejor somos más sumisas, las mujeres no reclaman tanto, pero yo creo que realmente la satisfacción de las usuarias está disminuyendo muchísimo. O sea, que es que ya se encuentran que no están siendo bien atendidas.
¿Y a vosotros lo hacen saber? Directamente o evidentemente no todas, pero como que os lo pueden decir a nivel más personal o porque realmente ¿dónde pueden ellas dirigirse para?
Ese es el problema.
Bueno,
y el desconocimiento un poco, ¿no? Porque yo te reconocer que ahora que lo está comentando Cris, sí es verdad que me parece lógico que una matrona atienda un proceso más largo más allá de un parto. Pero es verdad que yo hasta ahora tampoco me había planteado realmente que quizás hay ciertas características a lo largo del proceso reproductivo de una mujer que deberían ser atendidas por una especialista. Yo creo que muchas veces quizás no somos conscientes ni siquiera de que la atención es deficitaria porque no nos la están dando persona adecuada. O sea, yo ni siquiera me lo había planteado hasta ahora.
Claro, y yo creo que la realidad es que las mujeres que tienen matrona en el centro de salud piensan que todas las mujeres de otros centros de salud tienen matrona, entonces lo ven como una cosa clara porque ellas lo tienen y lo tienen que tener todas. Y las mujeres que no la tienen sienten que igual, bueno, pues así tiene que ser, o sea, bueno, alguien me pide las analíticas y demás y bueno, pues yo ya me buscaré el informarme a través de amigas y tal y formarme de aquella manera, ¿no? Luego ocurre también mucho que, por ejemplo, las mujeres, algunas, como quieren una educación maternal atendida por matrona, pues están pidiendo ser derivadas a centros de salud que tengan matrona. ¿Qué está haciendo eso? Pues también está sobrecargando los centros de salud que tienen matrona.
Claro, nosotros, por ejemplo, en el centro de salud del barrio no hay matrona. Y claro, pues nosotros tenemos a la Cris.
Vale, para todos fuera del centro de salud.
Para las dudas y todas estas cosas. Pero claro, no, en ningún momento. Primero, lo que decía Eva, ¿no? Que no te planteas todo el proceso anterior más allá del embarazo, ¿no? Que la educación, el acompañamiento que puede haber, que es también una tarea, que claro, me imagino que ahora, porque no sé cuántas pacientes por matrona saldrían ahora, ¿no? Pero mogollón, si en la provincia de Sevilla hay 60, no sé cuántas mujeres hay en edad reproductiva, ¿no? O incluso antes y después. Y ya no sé qué iba a decir, me he perdido yo conmigo mismo.
Bueno, eso creo que también es lo de tener imaginario que la matrona solamente interviene en el parto. Claro. O sea, yo, por ejemplo, nunca he estado embarazada, no he sido madre, y hasta ahora quizás ni siquiera me había planteado que hay ciertas cosas que me han pasado, que si me hubiera atendido una matrona en vez de mi médica de cabecera o un enfermero o enfermera que no era especialista, pues a lo mejor realmente ciertas cosas que me han pasado hubieran sido mejor atendidas y mis dudas hubieran sido otras. O sea, es que es verdad que como que tenemos la cabeza parto, matrona, más allá no hay competencia ahí.
Claro.
Sí, lo que quería decir es que no en ningún momento nos habíamos planteado que es que pueda ser de otra, o deba ser de otra manera, ¿no? Pues es así, pues en el centro de salud no hay matrona, pues porque es así y ya está.
Claro, es eso.
Y no será necesaria.
Pero... Claro, si tú no conoces, no puedes. ¿De qué vas a pedir? Si no sabes que tienes derecho a eso, pues no lo solicitas. Y claro, ¿quién se preocupa por decirle a las mujeres que tienen derecho? Obviamente desde la administración nadie, porque lo que no quieren es reclamaciones por parte de las mujeres. Entonces nadie les preocupa por ello. De hecho, este fin de semana pasado estuvimos en la feria del bebé que hubo y pusimos un stand ahí informativo y demás, y claro, había muchas, digo, mamás, mujeres, hombres que informábamos y decían, pero es que claro, ellos no entendían, o sea, no se daban cuenta de que realmente ni todos los centros de salud tienen matrona, ni se está dando esta atención, ni siquiera que había derecho a tener una matrona en un centro de salud. Es que es así, no te da lugar a demandar algo que no sabes que tienes derecho.
Oye, ya que dices que estuvisteis en la feria del bebé, cuéntanos por qué, porque estáis ahí, el motivo real también del programa es porque estáis en plena campaña de denuncia de toda esta historia y de informar un poco, ¿no?, a la gente. Cuéntanos qué estáis haciendo.
Pues bueno, primero estamos yendo a medios de comunicación para explicarles un poco la situación.
¿Habéis elegido el más adecuado?
Claro, sin duda. Está yendo a medios de comunicación como Radio Almaina y luego a otros de desinformación.
Exactamente. Y entonces estamos exponiendo el caso para que se haga, digamos, más público. En la feria del bebé y pusimos un stand porque como previsiblemente iba a haber mucha gente que iba a pasar por allí, pues era una forma buena de ponerse en contacto, sobre todo con mujeres, familias, en fin, que estuvieran allí. Lo que hicimos fue una recogida de firmas que en breve llevaremos iban dirigidas al delegado y a la consejera de salud de la Junta y al delegado de aquí de Granada. Y entonces, pues, la recogida de firmas la hemos realizado, la vamos a llevar, pues en la semana que viene llevaremos todas las firmas que hemos hecho. Es un escrito de un expone y solicita en la que se demanda la presencia de matronas en los centros de salud. Y luego, pues, también hemos recogido como una historia desde el punto de vista del legal de todas las normativas que avalan nuestras competencias, ¿no?, que nos están avalando a nivel internacional y a nivel nacional para ser las matronas las que atendamos a la mujer en todo su proceso digamos, de toda su vida sexual y reproductiva.
Bueno, en todo esto estamos dejando al margen que lo que decíamos antes, ¿no?, que ya hicimos un programa, que luego hay otras opciones, que estamos hablando de un conflicto en los derechos de las mujeres respecto a la sanidad pública, pero que aparte de esto hay otras opciones como un parto más libre y en casa, ¿no?
Claro, bueno, eso casi no, como no estamos dentro de... O sea, no es una cosa que desde del sistema sanitario se oferte, no está ni siquiera como cartera de servicios, ¿no? Que eso ya sería otra de las muchas reivindicaciones que hay que hacer desde el punto de vista de la mujer, ¿no? De hecho, bueno, ahora no tiene mucho que ver con lo de el parto en casa ni esto, pero quería comentar a raíz de que es verdad que hacemos mucho hincapié siempre en el tema de las mujeres, el parto, el embarazo y tal, porque es quizá lo más visible, Y, pero, por ejemplo, aquí hay una matrona en Granada, concretamente, que lleva trabaja en el Centro de Detección de Enfermedades de Transmisión Sexual, y es una mujer que aparte de estarse dedicando, porque nosotras rotamos durante la formación por ese centro para aprender en cuanto a educación, hasta lo que podemos transmitir como educación sexual a la adolescencia, realiza mucha tarea de educación sexual en colegios, en centros de jóvenes y tal. Luego, aparte, todo el programa de detección de enfermedades de transmisión sexual, que también sería una cosa que podríamos abarcar, por ejemplo, y que es importantísima, puesto que ahora está aumentando muchísimo en jóvenes todo el problema del papiloma y demás. Está que tenemos mucho campo y que tendríamos mucha posibilidad de hacer cosas muy buenas.
Bueno, vamos con otro temilla, ¿no? Que se vaya esto así. Pues que tire las cáscaras de las pipas y todo eso.
Para que no dé tiempo a un pequeño desahogo.
Pues, dale, di.
Pues ponemos, por ejemplo, bueno, ya que hemos puesto antes a
Aretha
Franklin.
Vamos a poner a Nina Simone.
Venga, voy a ir a esto de grandes divas.
Grandes divas de la canción.
Golden seams, sea lion woman, sea lion woman, dressed in red, make a man lose his head. Sea lion woman, sea lion woman, black dress on for $1,000. She wailed and she moaned. Sea lion woman. Cat, wink at a man and he wink back. Now child, sea lion woman, empty his pockets and wreck his days, make him love her and shoot fly away. And she wreck his days, and she make him love her, then she shoot fly away. She got a black dress on for $1,000. She wail and she moan.
Coisas que acontecem em curto tempo, não se sujeitam ao consenso.
Bueno, yo quería preguntarle aquí en la ciudad de Granada cómo estamos, cuántas matronas tenemos ahora para que nos atiendan.
Por curiosidad, ¿no?
Sí, un poco, porque también hemos visto datos tan curiosos como el de Córdoba, que tres, que comentábamos antes, que ni siquiera atienden a ese concepto que decíamos, bueno, exclusivamente dedicada al parto, con tres personas una provincia, nada, ni siquiera eso.
Nada, no cubres nada. En Granada, por ejemplo, en atención primaria hay, dentro de Granada capital, habría 5 centros de 17 que tienen matrona. Claro, el hecho de que tenga matrona muchas veces no quiere decir que cubra todo eso que estamos hablando que debería cubrir la matrona, porque muchas veces no es posible. Además, la mayoría lleva a lo mejor dos o tres centros de salud.
Entonces, o sea, hay cinco centros
de salud que están atendidos por matrona, de 17 que hay en Granada capital. Pero,
un pequeño inciso, ¿y con qué criterio la administración elige? Pues en el Zaidín Norte sí, en el Zaidín Sur.
Yo creo que venía siendo una cosa a lo mejor de tiempo atrás. La verdad es que no sé muy bien la selección, porque como la hicieron en su tiempo.
Entonces, como ahora, la renta antigua de los pisos, pues igual con las matronas, ¿no?
Lo que hacen es mantener, pero ni siquiera se están manteniendo algunos. Por ejemplo, luego, de 34 centros de salud que hay en la provincia, solo están atendidos 14 por una matrona. Las matronas de los centros de salud, como a veces no dan abasto, y por supuesto esto delegadas prácticamente al tema de embarazo, pero aún así, como ya te digo, comparten varios centros de salud, comparte una matrona, pues la matrona muchas veces no puede encargarse de todo lo que es el proceso de embarazo parto y puerperio. Entonces, a lo mejor mujer va a ver una vez a la matrona, otra al médico. Para mí eso lo que crea es una especie de dislexia en las mujeres, porque no, una vez le ve el médico, otra vez le ve la matrona. Es un poco jaleoso. Hay algunas veces que incluso la matrona solamente hace algo de educación maternal y no lleva el control de embarazo. Bueno, no está ni siquiera uniformado en toda lo que es la provincia. Eso más o menos aquí en Granada. Claro, luego tienes sitios, pues como, bueno, ya habíamos mencionado Córdoba y Almería, que tenían 3. Luego, por ejemplo, Jaén tiene 10. Y luego han sacado también un escrito a nivel de prensa, las matronas de Jaén, y digamos hasta desde el colectivo de Colegio de Enfermería de Jaén reivindica también que no hay matronas ni en sitios, en pueblos, poblaciones tan grandes como Linares, como Úbeda, como Andújar. Tienen matronas a lo mejor en los hospitales, pero no en los centros de salud. Y Huelva, por ejemplo, tiene 10. Y luego están Sevilla, que tiene 60, Málaga tiene 40 y Cádiz tiene 36. Ahí se nota esa diferencia que hay en la provincia. Aún así, pues eso, para el número de mujeres y todas las posibilidades de atención que tendríamos, es poco.
Oye, y comentábamos así en alguna de las veces, en realidad, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué motivo esconde? Que no lo podemos imaginar, pero bueno. Que Servicio Andaluz de Salud, bueno, que también. No sé cómo están las cosas en el resto de España, pero nosotros tuvimos que ir también a una urgencia en Madrid, en realidad, y aquello fue lo más patético que. O sea, si ya estábamos convencidos con lo del parto en casa, aquella experiencia ya nos hizo por la atención, pero es que había, no sé, un tiempo de espera mínimo de 3 horas en la urgencia, en fin, bueno.
Eso es una urgencia, lo demás.
Claro.
Tres horitas.
Coño. Es que es verdad que todo, desde luego, es mejorable al 100%. O sea, que en todo siempre hay escasez de personal en casi todos los servicios. Y eso esconde, pues, una de las cosas de esta situación es el punto de vista económico, siempre está ahí, ¿no? Ese trasfondo siempre está. Que cuanto menos personal se contrata, en fin, lo vemos cada día, que se están reduciendo contrataciones, los contratos que están haciendo, pues los están haciendo al 75%, en fin, todo esto está en el trasfondo de los recortes que está habiendo.
Claro, y por ejemplo, también una duda al respecto, el hecho de que no se contraten más matronas tampoco implica que en realidad se contraten, por ejemplo, más ginecólogas o más. Aunque aparte de que se sustituya el servicio, pero tampoco, o sea, que lo haga otro colectivo, pero tampoco se aumenta ese colectivo, ¿no?
Claro, bueno, en alguna ocasión se ha visto que, por ejemplo, esto fue en el hospital de aquí de Granada, en el San Cecilio, hace unos años, una de las plazas de matronas se reconvirtió. Ahí sí que hubo se quitó una matrona que se jubiló, y en vez de contratar otra matrona de reposición, lo que se hizo fue, en ese puesto, no sé si fue o un técnico o una enfermera, o sea, se sustituyó por otro profesional. Aquí la historia es que muchas veces yo creo que, aunque no sea más barato contratar una enfermera, muchos centros de salud tienen la idea de que tú, una enfermera, es pues por como toca varios nos hemos formado, aunque nosotras también somos enfermeras, las matronas, pero bueno, nos hemos formado en varias redes, o sea, no tienen muchas especialidades, sino que la misma una enfermera puede igual trabajar en una UCI, que igual trabajar en atención primaria, que en una sala de hospitalización, en cualquier servicio, o sea, que puede estar tocando varios sitios. Entonces, muchos centros de salud, yo creo que los directores piensan que les es más rentable contratar a una enfermera, que la puedes pasar de aquí para allá. O sea, lo mismo te hace la guardia, que te coge la sangre, que te hace otra serie de cosas, ¿no? Que yo, personalmente...
Que arregla el ascensor, que frega el váter, que... ¿no?
Pues casi. Podríamos... Eso, para un roto y para un descosido. Te quiero decir que es así un poco que no solo hay tradicionalmente siempre había solamente dos especialidades, que era salud mental y matrona, y está visto que es que, bueno, ahora cada vez les interesa menos, porque es que como quieren un persona, o sea, cada vez menos especialidades y tal, en nuestro sector, porque luego a todo el mundo le apetece que su niño esté atendido por un pediatra en el centro de salud, y ahora nadie casi concibe que los niños en un centro de salud sean atendidos por una persona que no sea un pediatra, que sea atendido por un médico general. Entonces, esas cosas en la mujer no parece que tenga esas necesidades, ¿no? Entonces, yo tengo mi teoría también de que el trasfondo también un poco eso es la importancia que las mujeres tenemos en general, ¿no? Y la importancia que se le da a determinados procesos que la mujer vive. Como parte de esta sociedad un poco, es una visión personal, ¿no? De esta sociedad un poco machista, pues considera que igual...
Un poco, has dicho.
Bueno, sí, eso es por ser un poco más...
Sí, como está en la onda, luego ya si el micro estuviera cerrado seguro que...
Claro, para mí, desde mi punto de vista, esta sociedad machista es un reflejo más de lo que es la sociedad machista. Entonces, el otro día, por ejemplo, en una... una de las compañeras de esta plataforma se juntaron con el delegado de Granada, delegado de salud de Granada, y en la había otra, no recuerdo muy bien qué categoría tenía esta mujer que estuvo en la charla, pero vino a decir que desde la administración, por ejemplo, no consideraban que las mujeres que en la menopausia pudieran necesitar ninguna atención especial, ¿no? Que yo creo que tienes unas situaciones, vives en la menopausia, que requieren a lo mejor pues hasta información de alimentación, de temas de salud, de tipo de vida que puedes hacer, cambios en tu vida para mejorar tu estado de salud durante la menopausia, nuevas necesidades que surgen, situaciones emocionales que se viven. A esa mujer no le parecía importante y venía a decir como que daba igual realmente la atención que se le estuviera, que se tuviera que prestar a estas mujeres, ¿no? Y en esa es la línea, ¿no? Se considera que es que esos procesos, el embarazo y parto, todo el mundo habla, va, si eso, como si no fuera importante. No es importante que luego la mujer le pueda dar o no el pecho, que tenga una buena atención durante la lactancia materna, por ejemplo, ¿no? El apoyo a la lactancia materna pues es muy minoritario, porque luego los pediatras, por ejemplo, pues igual tampoco están, ni tienen tanto tiempo, ni tienen esa dedicación ni esa formación. Entonces se está haciendo un abandono de lactancia materna, sabiendo las cosas, pues todo lo positivo que puede traer, pues porque las mujeres no tienen apoyo y se están demandando, que está fenomenal, apoyo por parte de asociaciones como Mami Lactancia, porque que menos mal que están ahí, que son madres que se han visto tan solas en el proceso del posparto, que menos mal que se han juntado y se han podido ellas mismas ir dando apoyo a otras mujeres. Y es que es eso, que no se considera que la mujer tenga esa valía y que sea necesario que exista un profesional adecuado para ella.
Claro, y vemos lo que decías, ¿no? Que eso, más allá de cosas de hombres y mujeres, es un verdadero problema social, ¿no? Porque es que encima en este caso concreto es una mujer, la delegada, ¿no? Que estaba opinando esto, que al final vemos cuáles son los valores, ¿no? Los valores machistas sociales, ¿no? No, ya no es solo el problema de quién toma las decisiones, si es un hombre o una mujer. La mayor parte de las ocasiones son hombres, pero es que las pocas mujeres que están en un nivel decisorio al final representan los mismos valores, claro, del sistema machista y patriarcal, ¿no?
Estamos viendo a ver si la consejera de salud de la Junta, que es de aquí de Granada, que es mujer, pues a ver si conseguimos tocar, digamos, ese aspecto, que es de llegar a tocar la fibra sensible como mujer, ¿no? Para llamar esa atención. Y aquí, bueno, en Granada también tenemos hay una polémica, además, también mucho con los médicos de familia, porque el gremio de médico de familia en Granada concretamente es muy potente, digamos, que ha querido abarcar muchas competencias y no quiere soltar ni una, ¿no? Entonces ahí, aunque muchos de esos médicos de familia es que no quieren llevar el embarazo, es que no les gusta ni llevar el embarazo, ni especialmente, pues están haciendo citologías, y que realmente yo creo que ni siquiera ellos querrían tocar ese, muchos de ellos no les gustaría, o sea, preferirían que llevara otra profesional esa atención. Y de hecho a nosotras nos están en esa charla que tuvieron, nos querían dejar como para formador de formadores, o sea, ser nosotras las que formáramos a esos médicos de familia para llevar esa atención, cosa que digo yo, pero si ya tienes a unos profesionales, ¿para qué quieres formar a otros que no lo van a hacer igual? Porque ya que estamos formadas, ¿para qué vas a invertir en otra formación a otros profesionales cuando ya el Estado español ha invertido ya? O sea, se ha gastado un dinero en esa formación de... Entonces todo parece... Se quieren ahorrar un dinero, pero por otro lado están gastando un dinero en una formación de especialistas que luego no quieres darle salida y estás diciendo no queremos especialistas, pero te estás gastando más dinero. Y en concretamente en Andalucía, en los últimos años han abierto 3 escuelas de matronas más, 3 sedes de matronas. Abrieron en Jaén, abrieron en Almería y abrieron en Cádiz. Digo, pues no se entiende mucho.
Claro, es ver también el peso específico que le pones a cada cosa, ¿no? La importancia que se está restando importancia. Interesa más que sea una subespecialidad de un médico que sea una especialidad propia en sí misma, ¿no? Se está restando importancia, pues una vez más, a la mujer, ¿no?
Exactamente, es a nivel de profesional, porque el gremio de matronas es fundamentalmente femenino. Y yo, sobre todo, y muy importante, es que me parece que a las mujeres tienen un abandono. Y bueno, por ejemplo, en el proceso de embarazo, parto y puerperio, ya eso es meternos en un tema muy extenso, ¿no? Porque hay un, digamos, el programa de atención al embarazo, parto y puerperio que pone la Junta, lo está revisando ahora, y en eso queremos incidir nosotras, porque que es una de las actuaciones que estamos llevando, porque nos ponía al nivel, nosotros no estaba especificado las competencias, las tareas que se representan en ese programa, ponía que las podía realizar médico de familia, enfermera o matrona, así, sin establecer mucho, ¿no? De esa manera se cubre que no puedas demandarle mucho, ¿no? Como puede cubrir cualquiera. Y ahora lo está revisando, y aunque
veterinario
y casi
y, un poquito más,
y ahora lo está revisando, y curiosamente, en vez de decir vamos a darle más peso a la matrona, ya que hay matronas ahora formadas en paro y tal, pues pone al médico de familia como el mayor garante de la salud en el proceso de embarazo, parto y puerperio, Y eso es un boceto, ¿eh? está por salir, y nosotros ahí queremos luchar un poco, y desde la Asociación Andaluza de Matronas se está haciendo para, porque nos equiparaba, y luego por debajo del médico de familia estaba enfermera y matrona. Y nosotros reivindicamos que como poco estemos a la altura del médico especialista, enfermera especialista. Como poco, desde mi punto de vista, tendríamos que ser las matronas y luego médico de familia o enfermera. Claro. Pero bueno, que eso está ahí, ¿no? Y es una de las acciones que estamos llevando también a cabo. Se está intentando participar activamente en esa, para que no salga el boceto tal y como está ahora.
Pero eso, no sé desde tu punto de vista, pero yo creo que viene como de muy lejos, ¿no? Como que el médico siempre ha estado muy por encima del resto de los profesionales sanitarios. Y, o sea, como que estructuralmente... Se ha visto así de toda la vida, y que eso vaya cambiando ya no, o sea, que yo creo que no tiene que estar uno por encima de otro, ¿no? Sino que, bueno, son trabajos diferentes y está a la misma escala, pero claro, el perder ese halo de ese estatus, claro, social, ¿no? Y ese estatus de poder que siempre han tenido los médicos, pues bueno, yo creo que también les cuesta mucho y no están dispuestos a perderlo, claro, de la noche a la mañana, ¿no? Y bueno
por eso es toca, digo que meterse en esto, claro, es ahondar en esa historia de, digo, que trae muchísima más cola, ¿no? O por ejemplo, en ese proceso, lo que decía un poco de ese abandono de las mujeres, pues es muy curioso, porque cuando la mujer está embarazada, cuando se empieza a quedar embarazada, resulta que tiene, pues prácticamente entre las visitas de atención primaria y las de atención especializada, pues si no tiene una visita al mes, un poco, o sea, va entre las 3-4 ecografías que les hacen, los registros al último momento y todo el seguimiento de tensión tal que se le hace mensualmente, pues está bastante atendida y bastante seguida. Ahora, termina el parto y aquello es un abandono. O sea, está estipulado que en el proceso de atención embarazo y parto y puerperio haya una visita puerperal, que tradicionalmente se venía haciendo en el domicilio, porque se consideraba que era, evitabas que la mujer saliera de la casa, era más cómodo, además te hacía ver un poco las condiciones y detectar pues posible tema de depresiones por posparto, un poco ver el ámbito, el apoyo de la mujer en esos cuidados, ¿no? En fin, te daba una visión más real de lo que la mujer estaba viviendo, el ir al domicilio. Por supuesto que ahora esa visita por operar al domicilio prácticamente no se hace, porque no es posible, no se tiene tiempo para eso. Y entonces la mujer recibe una visita, o sea, está especificado que reciba una atención, una visita.
En el centro.
En el centro de salud, que va ella con su niño a ver ahí, y entonces, bueno, pues ya ven a la semana, más o menos. Entre medias tienen una prueba de talón, pero bueno, va, se hace la prueba de talón, si no hay matrona, la hace la enfermera, y aquello no tiene nada, o sea, no se da ningún tipo de información más allá.
Sí.
Entonces, si la mujer tiene estados emocionales que son frecuentes, los altibajos después del embarazo, si tiene problemas pues de lactancia, problemas de asumir el rol como mujer y como madre, sobre todo en los casos de primeros embarazos, a eso a nadie le importa, porque está visto que desde la atención, desde la administración, no se considera que eso es importante. Y las mujeres se están viendo muy solas, por eso decía que menos mal que hay grupos de madres que se están juntando para ponerse, por lo menos, para apoyarse mutuamente, porque desde la administración, cero. Consulta, por ejemplo, consulta de lactancia, ahora han surgido, y hay algunos, o sea, en los centros que llevan matrona hay algunas consultas de lactancia, también sobrecargadas, claro, y en algunos centros han abierto uno, por ejemplo, en mi centro de salud yo he visto que hay uno dirigido por enfermera y aide de pediatría. Que vuelvo a decir lo mismo, que hay muchos pediatras, esta chica, yo no digo que no sea una mujer que esté sensibilizada para la lactancia materna, pero la realidad es que yo, desde lo que veo de mi forma como matrona en mi centro de trabajo, no es que vea yo los pediatras tan en término global, luego hay excepciones, pero en bloque no les veo muy sensibilizados con el tema, claro, de la lactancia materna, claro. Entonces pues volvemos a lo mismo, no reciben ni atención, están abandonadas. Y esto, vamos, somos conscientes, digo, todos los profesionales de todos los gremios, porque el otro día mismo, hablando con una ginecóloga, lo comentábamos. Entonces, claro, si tú tienes una amiga pues tú le das esa atención, ¿no? Como yo a mis amigas que se quedan embarazadas, las derivo, tengo una amiga que trabaja como matrona en un centro de salud y entonces le pido el favor de que
las atienda
allí en el centro de salud, o que les dé por lo menos la educación maternal. ¿Y qué hace eso? Pues que tiene esta matrona compañera nuestra, Helen, de Góngora y de Mirasierra, tiene unas clases de educación maternal, que aquello es que no cabe un alfiler más en esas clases de atención, porque es que no da abasto.
Ya, pero qué pena que como que tengamos que estar recurriendo, por favor, lo que debería ser un servicio ofrecido por el sistema sanitario. O sea, que... Uh-huh. Como que finalmente eso, hay quien tiene suerte y puedes tener una red que te lleva a que sea un personal adecuado el que te atienda, pero si no es así,
te quedas sin
atención y sin ni siquiera saber que se te podía prestar.
Nada, Eva, si te da, pues ya conoces a la cría.
Claro, o sea, la verdad es que...
Qué visita más provechosa.
Sí, está siendo muy interesante, estoy aprendiendo muchas cosas. Pensaba que nada más que venía a aprender cosas de técnica y mira.
Es verdad, lo que da de sí la radio, ¿eh?
Sí.
Oye, que vamos a poner un poco de así rockabilly para animarnos un poco, que a mí me está dando ya el yuyu con toda esta historia. Me pongo malo yo.
Pero todo se puede cambiar, ¿eh? Estamos
sí,
ahí
para... Está ahí, claro.
Hay que hacer lucha todavía. Todo es posible, ¿no?
Venga, pues vamos con Ira Allen y el nursery rock, el rock de la enfermería.
Was a merry old soul. He called for his band to rock and roll. Hey, Cuba, nearly rise. Guts a cat ride down to size. Little boy blue, come blow your horn. Your horn is the most from night till morn. Little bo peep as a loss of sheep. They're gone, a real gone. Everybody let their lead. Such a crazy mix of kid. Well, look at him, and only three rocking it around in the nursery. Humpty Dumpty sat on the wall. Rock a man, rocking himself a ball. Hickory, hickory, hickory dock. That's what I call a nursery rock. Band to rock and roll. Early to bed, early to rise. Guts a cat ride down to size. Little boy blue, come blow your horn. Your horn is the most for night till morn. Little boy peep has lost a sheep. They're gone, a real gone. Everybody flip their lids. Such a crazy mix of kid. Well, look at him and the only three rocking it around in the nursery. Humpty Dumpty sat on the wall. Rock a man, rockin' even silver ball. Hickory, hickory, hickory dock. That's what I call a nursery rock.
Bueno, estamos llegando ahí ya casi al final.
Minutos.
Los ultimísimos minutos, se nos ha pasado volando, estábamos diciendo, ¿eh?
Sí, últimamente se nos pasan volando todos.
Sí, pero... súper rápido, la verdad.
Sí.
Una hora da para muy poco.
Que al principio, un poco al hilo de todo este tema, pues al principio el corte que hoy hemos puesto era, bueno, un corte con la voz de Federica Montseny, porque esta semana, bueno, cuéntalo si quieres... El 12 de febrero, pues justo es el aniversario del nacimiento de tanto de Clara Campoamor como de Federica Montseny. Como me comentaba el Javi, que nuestro imitador, el crudo, que hace...
El programa del otro día lo empezó con unas palabras de Clara Campoamor y, bueno, como reivindicando un poco la figura de Clara Campoamor, que fue una diputada, bueno, fue una... Una mujer que durante la época de la Segunda República pues consiguió el
voto femenino.
El derecho del voto femenino.
Pues nosotros queríamos empezar más con Federica Montseny, que nos... bueno, también se dedicó a la política, ¿no? Porque en realidad también fue ministra. Pero bueno, y que de hecho, claro, hay cosas
hasta que se le pueden perdonar.
Pero dentro del mundo anarquista, pues eso fue ahí como una situación problemática,
cuanto
¿no?
Cuanto menos polémico, la verdad.
Pero bueno, que ella siempre ha defendido que con los aciertos y los errores pues tenían que hacerlo así porque la situación lo requería, ¿no? Ahí en plena guerra. Y una de las cosas que consiguió, precisamente siendo ministra, hizo muchas cosas a lo largo de su vida, pero una de las cosas importantes de su biografía, que yo no lo sabía, pero me entero hoy, es que ella, siendo precisamente ministra de Salud, hizo la primera ley que hubo en Europa sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que esto fue, me parece, en 1936. O sea, tú fíjate el nivelón del que estamos hablando a día de hoy con la que tenemos encima.
De lo que éramos pioneros en aquel momento y de lo que ahora somos, pero vamos, ya no segundones, estamos en la cola de...
Bueno, ahora también somos pioneros de involucionar. Sí. Estamos a la cabeza de la involución, o sea...
Pero siempre pioneros.
Sí, siempre pioneros.
Eso no lo perdemos.
Que
bueno, como queríamos, ya íbamos, vamos, nos queda poco tiempo y nos queda poco, bueno, pocos minutos, entonces... Pues como nos has estado contando que estabais, bueno, que habíais estado recogiendo firmas y que habéis hecho una campaña para de apoyo a todo lo que nos has estado contando, pues cuéntanos un poquito dónde podemos obtener más información sobre todo esto, si tenéis alguna web, si alguien, sí, alguna mujer o incluso algún hombre, creo, que bueno, que quiera firmar o que quiera apoyar la campaña. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito.
Desde, bueno, en la Asociación Andaluza de Matronas está también colaborando y muy activamente la que es vocal de la asociación aquí en Granada. Y luego, digamos, la plataforma que hemos creado nosotros es Más Matronas, que bueno, es Más Matronas WordPress. O sea, másmatronas.wordpress.com.
Luego lo dejaremos el link en la, claro, entradilla. Lo tienes ahí en nuestro blog. Si estás escuchando esto, lo tienes.
Claro, y ahí puedes acceder, bueno, pues toda esta información, a todas las actividades que estamos haciendo y un poco, pues las conexión con otras provincias que también se están haciendo. Luego hay una, esa no me sé la conexión directa, pero la mandaré para. Hay unas que se llaman Matronas en Paro, que también están haciendo escritos y están presentando, como esto se extiende a, esto es el que hemos hablado más concretamente de Andalucía, pero es que se extiende en la Comunidad de Valencia, también están reclamando más matronas en todos los lados, en fin, se está extendiendo en todas las, en Madrid hay unas matronas que también están actuando, o sea que está siendo a nivel nacional, digamos. Y a cuenta de esto de lo que hablábamos, que cambiando de tema, de desde nosotras, bueno, nosotras habíamos estado dudando de hacer alguna actividad para el día 8 de marzo, para el Día de la Mujer Trabajadora, pero hemos pensado no hacerlo y posponerlo para el 5 de mayo, que es el día de la matrona, precisamente porque no queríamos...
No confundir con el Día de la Marmota, este de...
Eso, ¿cómo confundir?
Y... Por esa época se despierta, ¿no?
y nada, y es que, claro, pues para no desviar de una atención tan importante como es que yo creo que va a ser el tema de la ley del aborto y el apoyo que yo creo que precisamente el Día de la Mujer tiene que llevarse el centro, el apoyo para que esta ley no del aborto no
O sea,
salga.
Como colectivo estaréis como colectivo el 8 de marzo, claro, apoyando más en esa lucha.
Decidimos no hacer una actividad para que no quitara atención y quitara el centro de lo que debe ser ahora también otra de las acciones que como mujeres, o sea, nosotras como mujeres y como profesionales tenemos que estar ahí apoyando.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, que...
Pues hasta la próxima semana.
Claro, vamos a despedir hoy, como no le hemos, se nos ha olvidado pedirle a la Cris la canción de despedida, pues la pongo yo.
Claro que,
vamos a poner un grupo de Cuenca.
¡La familia! ¡La familia!
¡Ele ahí!
Que se llama Rey Sol, que están sacando ahora su segundo disco, que en realidad es el primer disco largo en sí, tenían un EP antes, que van a estar tocando en el Planta Baja el 27 de febrero, ya lo vamos anunciando con tiempecillo, y que nada, que se llaman Rey Sol, y que con ello os dejamos. La canción es Vulnerable. como las mujeres están respecto al tema de la salud sexual y reproductiva.
Muy bien dicho.
Se detiene el tiempo.